Y hablando del Día Europeo de las Lenguas y de la diversidad lingüística, tenemos ya en el estudio a nuestro siguiente invitado. Se llama Jon Landa y es profesor de lengua española y catalana en la Universidad Católica de Lovaina. También es el responsable de los cursos de catalán del Casal Català de Brussel·les. Y de esto, precisamente, viene a hablarnos. Hola, Jon, ¿qué tal? Benvingut y moltíssimes gràcies.
Gracias a vosaltres.
Vamos a cambiar ahora al castellano para nuestros oyentes que todavía no saben catalán, pero que seguro que después de esta entrevista se animan a aprenderlo.
¿Por qué no?
Yo te quería preguntar, así para romper el hielo, ¿por qué estudiar catalán en Bélgica, en un país donde no es un idioma oficial, ¿no?
¿Y por qué no? Hay gente también que estudia finés o incluso inglés en España y tampoco son oficiales.
Exacto.
Es una cuestión de curiosidad lingüística, de interés cultural, social. Hay un montón de razones por las cuales aprender catalán, euskera, silesio, frisón o alemán.
De todo.
De todo.
¿Y a ti, personalmente, qué te aporta enseñar catalán? ¿Por qué te interesaste en enseñarlo aquí en Bélgica?
Pues principalmente por el interés en la enseñanza de lenguas extranjeras. Cuando vivía en Valencia era profesor de ELE, de español lengua extranjera, y también de enseñaba valenciano a población migrante. Uh-huh. Conseguí participar en un proyecto muy interesante de la Academia Valenciana de la Lengua y de la Generalitat Valenciana, y tuve la oportunidad de enseñar valenciano en Turín durante 5 años, y de allá aquello fue lo que era un paréntesis de 2 años, se ha convertido en una carrera que me ha llevado también a Amiens, al norte de Francia, y a Bruselas.
Vamos, ha sido tu pasaporte al final.
Sí, allí en el Estado español es muy común esa frase de las lenguas mal llamadas cooficiales, porque son oficiales, no nos llevan más allá de las fronteras territoriales. Uh-huh. Y bueno, no ha sido en mi caso, o igual yo he sido una de las muchas excepciones.
Sí, bueno, esta semana lo estamos viendo. También ha venido aquí Zo, ¿no? Un grupo que canta en valenciano. Uh-huh. Y lo mismo, no es un impedimento para llegar a todo el mundo.
Para nada.
Al contrario.
Para nada. Puede ser incluso una ayuda, ¿de acuerdo?
Sí.
Y no sé, yo como a persona que ha aprendido francés, que ha aprendido italiano, resulta que las cuestiones más complicadas para un hispanohablante de estas dos lenguas, para una persona como yo, valenciano hablante, es que estaban clarísimas. No me ha supuesto ningún problema aprender, uh-huh, los pronombres especiales de estas lenguas.
Al contrario, yo creo que suma, porque es como que tu cerebro, al menos a mí me pasa, ¿no?, va relacionando conceptos y es una ayuda.
Y no solo. Dicen las teorías que una persona políglota tiene un cerebro por cada lengua.
Eso es.
Yo también añadiría que tienen un alfabeto, evidentemente, y un sistema fonético por cada lengua. Es decir, si yo aprendí en su momento a pronunciar C en castellano, después en inglés pronunciar think no,
claro,
ha sido un problema. Cuando sí que lo es, por ejemplo, para un hablante de neerlandés, que no, uh-huh, tiene ese sonido en su lengua materna. Al final, cuando alguien aquí, por ejemplo, en francés se pronuncia casa, se dice maison o poison para el veneno, pero poisson para el pescado, claro, no tengo que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a decir casa en vez de casa. O al contrario, estoy acostumbrado a decir por un lado casa y por otro lado casa.
Claro.
¿De acuerdo?
Exacto.
Y eso te ayuda a eso que decimos siempre, ¿no? Que se lee en la prensa, en internet. Los niños son esponjas.
Uh-huh.
Y con las lenguas también. Cuanto antes aprendemos a pronunciar diferentes sonidos, más fácil será para nosotros, uno, aprender otros nuevos, y dos, imitarlos para usarlos en otras lenguas.
Totalmente. ¿Y cómo son las clases de catalán en el Casa Català de Brussel·les? ¿Qué hacéis?
De todo. Son pequeñas, son muy variadas, porque intentas que en esas 2 horas de clase se trabaje con lo que llamamos las competencias lingüísticas.
Uh-huh.
Desde leer y analizar textos escritos, orales, el vídeo, la producción, es decir, hablar, reaccionar. Y sobre todo, un tema muy importante en los últimos 20 años del mundo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, que es el enfoque comunicativo. Es decir, cuando nosotros éramos pequeños, o en mi caso, que tengo 42 años, recuerdo mi primera visita a Dublín en la que dije de nada tal cual lo decía mi libro, y la persona que estaba a mi lado se rió de mí por decir not at all. De acuerdo, me pregunto, ¿pero de qué siglo has llegado?
Claro.
Intentamos que nuestros alumnos tengan o adquieran un conocimiento de la lengua que tenga también un componente o una función comunicativa relevante.
Muy bien.
Y acorde con la realidad.
Eso es.
Y con su contexto personal.
Imagino también que enseñáis toda la parte cultural, ¿no?
Digamos que la parte cultural o el contenido cultural va integrado en la lengua. Ya se ha quedado atrás aquello de cuando aprendíamos inglés en los 90 de Peter and Mary.
El verbo to be, ya está.
To be, I am, you are, he is, she is. No, por ejemplo, si voy a trabajar, por ejemplo, la descripción de lugares, por un lado, como manda, bueno, como indica o como aconseja el método comunicativo, voy a intentar que aprendan a describir sus propios lugares. Pero después, como ejemplo, como paradigma, siempre les voy a aportar una descripción de un lugar que culturalmente está relacionado con la lengua que aprenden. Es decir, un castillo redondo, tenemos el castillo de Bellver, de Palma. ¿Quiero hablar de un edificio de esta época? Pues el Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Uh-huh. Un fuerte, pues podría hablar de Peníscola o del Alguero.
Qué bien.
Entonces, eso es el contenido cultural, los nombres de las personas, que poco a poco todo se vaya introduciendo y sobre todo si voy a aprender los pasados o a trabajar los pasados, pues ¿por qué no trabajar con un texto real? ¿De acuerdo? Es decir, que haya sido escrito por alguien que ya lo ha publicado y que además hable de un tema como pudieran ser, pues no sé, la tradición de Barcelona, de la Ucom Valla, del Corpus Christi, les fogueres de Alicante y
las fallas o lo que sea.
Las fallas, la ensaimada y muchas otras cosas más.
Sí, sí, es como aprender la lengua casi sin darse cuenta.
O incluso adquirir conocimientos culturales.
Exacto. A través del
aprendizaje de la lengua extranjera.
A mí ya me está pareciendo súper interesante todo lo que nos estás contando, pero muchas veces, sobre todo en España, se valora un poco el título, ¿no? La titulitis que tenemos. Por eso te pregunto, ¿se prepara también a los alumnos y alumnas para poder obtener ese certificado?
Se puede preparar de una manera directa, porque tenemos la suerte en Bruselas de que el Casal Català organiza las pruebas de certificación, es decir, los exámenes de conocimientos de lengua catalana fuera, en este caso, de Cataluña. Somos una sede oficial una vez al año en el mes de mayo.
Así no hay que desplazarse, por otra parte.
Por ejemplo, y son títulos perfectamente convalidables.
Uh-huh. Genial. Uh-huh. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de alumnos van? Es decir, ¿qué gente de Bruselas tiene esa curiosidad y esa inquietud de aprender catalán?
Pues es verdad que no podemos negarlo, que no podemos comparar el aprendizaje del francés o del neerlandés en Bruselas. ¿Por qué? Porque son las lenguas locales. El aprendizaje del inglés o del alemán porque son grandes lenguas a nivel, bueno, que no hay nada que decir del inglés, que no sepamos, pero del alemán, pues por una cuestión tecnológica, laboral, etc. Pues a esos lo podemos sumar o le hemos de sumar el componente sentimental. Más del 50% de nuestro alumnado tiene pareja catalanohablante. Hay una parte también que tiene un interés de vida, laboral, etc. Es decir, pasé por allí en una época y quiero volver. O conocí a alguien, amistades, etc. Y quiero hablar en su lengua. Porque ya lo decía Nelson Mandela, ¿no? Hablarle a alguien le llegarás al cerebro, pero si le hablas en su lengua materna le llegarás al corazón.
Sí.
Hay de todo. De todo, desde quien está pensando ya en jubilarse
o ya
está jubilado y tiene casa en una mujer finesa que tiene casa en Denia, otra en Valencia. después en Alicante, perdón.
Pues me parece muy positivo que quieran aprender catalán, porque podrían también decir, mira, pues ya sé español, ya está. No, me parece muy bien.
Bueno, en Denia podríamos decir ya sé inglés o alemán.
También.
Pero es la diferencia entre una jubilación o unas vacaciones y una integración. Sí. Eso te puede cambiar la manera de pasar el tiempo y el producto, el resultado.
¿Cómo
de
tú vives
de
allí?
Ese tiempo, sí, sí. Que pases allá.
¿Y cuántos alumnos soléis tener? Imagino que depende del año.
Depende mucho del año. La pandemia hizo mucho porque la gente no estaba acostumbrada a la enseñanza en línea. Y también tenemos una norma que son los grupos reducidos. No enseñamos a más de 6-7 personas por grupo porque queremos, son 2 horas a la semana durante 30 semanas, ¿de acuerdo? Entonces no tendría mucho sentido que hubiera 15 personas.
Claro, así podéis prestar más atención, ¿no? Y acompañar mejor en el proceso.
Acompañar y seguir el proceso de aprendizaje.
Genial. Pues yo ya me estoy animando, aunque por suerte ya sé catalán, pero seguro que hay oyentes que se están preguntando cómo se pueden apuntar, qué tenemos que hacer.
Pues nada, en la web del Casal Català de Bruselas, casal-català.be, hay un apartado que dice cursos y allá tienen el enlace. Empezamos la próxima semana, pero se reciben la gente, todo el mundo es bienvenido en cualquier momento del año. Son precios bastante asequibles.
Muy bien.
¿De acuerdo? Y para ser un curso de 60 horas no está nada mal. Y el ambiente es bastante divertido. Bueno, intentamos los tres profesores, mis dos compañeras, Laia y Vanessa y yo, que el aprendizaje sea un juego, porque el aprendizaje de lenguas es eso, es un juego.
Qué bonito, John. Pues ya solo me queda preguntarte qué opinión tenéis del alumnado, si suelen repetir, si les gusta, si están motivados.
Yo diría que sí, porque la gente continúa. Por ejemplo, ahora empieza un grupo que no empieza, es decir, que empezaron desde cero hace 4 años con nosotros. Y
han ido aprendiendo, ¿no?
Poco a poco hay gente que está haciendo el curso de superior, que aprendió sus primeras palabras en el Casal de Bruselas. Y eso es bien bonito, ¿no? Que quieran, además, continuar contigo. Contigo, con tu compañera, con la que llegó en el otro año. Pero ahí, que se sientan cómodos y que el hecho de ir a clase les suponga una sonrisa y no un suspiro de ¡ay, con lo cansado que estoy!
Uh-huh. Pues, John, muchísimas gracias por haber venido al estudio, por haber compartido tu pasión y, sobre todo, por dar la posibilidad de que se aprenda catalán aquí en Bruselas.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, una abraçada.